José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues eso, que es la semana de los Reyes Magos. Es la semana por excelencia para los juguetes. Aquí en España el sector concentra, tan es así que esta es la semana, que en esta se concentra en el 50% de las ventas de todo el año. Entre el 1 de diciembre y el 5 de enero, que es cuando los reyes empiezan a hacer sus compras y dejarlas en las casas. Los más pequeños son, evidentemente, los grandes protagonistas. Y lo que hemos hecho ha sido testar los juguetes con ellos, con los pequeños. Nuestra compañera Laura Otón ha pasado una mañana con niños y con juguetes para conocer sus gustos, para conocer sus gestos y para conocer cuáles son esos juguetes que van a estar en las casas, en la mayor parte de las casas, en esta noche mágica de los reyes.
Los nervios están a flor de piel esperando que en los zapatos los reyes dejen todo lo que hemos pedido. Bueno, y los reyes están también excitados porque ya no encuentran algunas cosas de las cartas.
¿No te parece que de chicas hay más?
Sí, mucho.
Clara y Nacho tienen 8 años y en la juguetería nos han enseñado lo que se han pedido.
Star Wars, el Lego, lo tengo que montar yo. Vienen piezas.
Las pistolas.
Ya tengo una pistola y una espada.
Clarita y Nacheta apuestan por la saga que sin duda competirá para niños y mayores en los sacos de los reyes a pesar del precio. Los juguetes tradicionales como las bicis y futbolines tienen que competir con los robots.
Mira, el mono que hace fotos y el perro.
¿Qué es eso? A ver, explícamelo.
Un selfie que habla cuando te hace los selfies. Mira.
No me digas.
La patrulla canina, los patines de Soy Luna o los Hatchimal que nacen de un huevo prometen convertirse en la estrella de la Navidad, aunque hay clásicos que perduran.
Pues una Nancy que lleva una revista, que tiene un bebé que lo tiene sentado en una silla,
una mesa de ping-pong, un balón. El uniforme del Atleti, el futbolín.
Los reyes nos están viendo desde hace días para ver si nos portamos bien.
Baltasar, he sido muy bueno.
Muy bueno, ¿seguro?
Sí.
¿No has hecho nada malo, malo, nunca, nunca? ¿En todo el año?
De pequeño, sí.
Juegos de mesa, manualidades y mucho juguete español que ya se reconoce como de calidad en el exterior. En cualquier caso, los reyes ya van cargando sus camellos.
Bueno, pues los cargan gracias al trabajo de, por ejemplo, José Antonio Pastor, que es el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. José Antonio, bienvenido. Buenas tardes, ¿eh?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estáis ya manejando cifras. ¿Cómo va? ¿Cómo va esta campaña de ventas?
Bueno, como siempre, con altibajos. El mes de diciembre son ya meses importantes para nosotros. El consumo también se mueve por las promociones de los distribuidores y de las tiendas. Eso produce altibajos cuando nos comparamos con semanas anteriores. Pero en general la tendencia ha sido muy buena durante el año 2016, desde principio de año. Incluso en el verano llegamos a acumular algunos meses con crecimientos del 10%. Esta última semana parece que con estos altibajos, esta última semana va a ser clave. Se va a reproducir un patrón de consumo que ya vimos en el 2011, en el que esta última semana pues puede suponer entre el 10 y el 11% del total de las ventas del año.
Bueno, de hecho, algunos pajes nos están comunicando aquí en la radio que hay juguetes que ya se empiezan a agotar, algunos que están de hecho agotados, ¿no?
Sí, bueno, desgraciadamente responder a tanta estacionalidad es muy complicado cuando hay que fabricar los productos desde el principio de año. Tratamos de aprovisionar lo mejor posible el canal, pero tampoco que se quede con demasiado stock, porque eso después también son gastos y es un mal resultado, ¿no? Y lógicamente por responder a una última semana que puede acumular el 10 o el 11% del total de las ventas del año, pues a veces es muy complicado y se produce esto, ¿no? Que los productos más buscados o más notorios pues son los que antes.
Claro, es que no es fácil, ¿eh? Bueno, voy a confesar que yo el otro día pasé un ratito muy agradable, por cierto, con José Antonio. Yo llevaba a mis niños, que son pequeños, y le decía, mira, José Antonio, a principio de año, él habla con los reyes, va a Oriente, habla con los reyes, y los reyes le dicen, mira, pues necesito que me vayas preparando tantos juguetes de estos, tantos del otro, y claro, es que esa reunión que mantenéis los jugueteros con los reyes, la tenéis que hacer con mucho tiempo, lo cual, evidentemente, hace que sea más difícil acertar. ¿Por qué os movéis? ¿Por qué tipo de parámetros os hacen llevar a pensar que va a funcionar mejor un juguete que otro, que vais a fabricar más de uno o de otro? ¿Eso cómo lo hacéis, José Antonio?
Bueno, el juego sobre todo es un componente de imitación, así es que el niño va a intentar y le va a atraer, imitar y reproducir aquello que le rodea. con lo cual es un nos vamos a guiar por las modas. Si hablamos de juguetes que tienen un componente pues de moda de textil, de moda de diseño, como pueda ser pues las muñecas, o pueda ser, por ejemplo, otro componente muy importante en el mundo de las pantallas, cuáles van a ser las series, los estrenos cinematográficos que se van a producir durante el año, en qué momento, qué inversión van a tener, cuánta notoriedad van a tener el público, ¿no? Oíamos a uno de los chavales, pues Star Wars, ¿no? Pues con los estrenos de las películas, eso tiene un impacto. Nosotros le llamamos las licencias, que es, bueno, que pagamos un royalty por poder aplicar ese tipo de personajes o esas imágenes de esa película en determinados juguetes. Y todo eso que rodea al niño, que en nuestra vida familiar los niños ven todos los días, es lo que van a querer reproducir. Si entra tecnología en las casas, pues los niños van a querer, a lo mejor no productos tecnológicos, totalmente tecnológicos, pero sí que actúe, ¿no? O sea, un juguete tradicional que actúe con ese dispositivo móvil, sea una tablet, sea un ordenador, que esté conectado, que tenga wifi y ese tipo de cosas. O sea, que nos marca la tendencia del estilo de vida que llevamos.
Porque el juguete tradicional, lo decías ahora, todavía vamos, de tú a tú compite con los más modernos de tecnología, ¿no?
Sí, no, desde luego, muchos de ellos empiezan ya a incorporarla, a poder interactuar con estos dispositivos tecnológicos, ¿no? Con estos dispositivos móviles. Pero, bueno, qué duda cabe que desde el año 92, que yo empecé a trabajar en esta asociación, que empezaron a aparecer los primeros videojuegos y de pantalla, decían que el juguete tradicional pues estaba llamado a desaparecer. Y realmente cuando ves el histórico en unidades de ventas, pues ha sido todo lo contrario. Es decir, el juguete tradicional ha estado más presente que nunca.
Bueno, pues de eso nos congratulamos también. Oye, yo decía, José Antonio, al principio, en España los Reyes todavía ganan por goleada a Papá Noel, ¿no?, en esto de repartir regalos.
Bueno, si esta última semana va a ser el 10% del total del año, pues nos lo podemos imaginar, ¿no? La verdad es que sí, en eso España, bueno, es muy tradicional, es el mercado más estacional del mundo y precisamente es por eso, por la importancia que tiene la festividad de Reyes Magos en nuestras celebraciones en el periodo de Navidad. Sí.
Bueno, José Antonio Pastor, que es el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, que es además buen amigo, gracias por tanta ilusión como ayudáis a los Reyes Magos a repartir en estos días. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros por la atención que siempre nos prestáis. Gracias.
Permítame que le recomiende que se fije en mí, señor Iglesias.
A lo que tienen miedo ustedes es a los jueces, ¿verdad?
Y que se empezó a caer todo abajo.
La denuncia es absolutamente injustificada.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía.
¿Cómo vivo el año nuevo? Pues como un año que empieza, que ha tenido de todo, alegrías, penas, y que el nuevo tenga también lo mismo, más alegrías que penas, ni para mí, ni para nadie de los que me rodea, ni para toda la audiencia de Tiempo de Juego. El año nuevo hay que vivirlo porque es un año que empieza, en el que no sabemos qué va a pasar, pero que esperamos que pase lo mejor.
En COPE, la Navidad también eres tú, y Pepe Domingo Castaño la vive contigo.
¡Feliz Año Nuevo!
En Pakistán los cristianos son perseguidos, amenazados y marginados por su fe. A pesar del miedo, esta Navidad, como cada año, colocan una estrella de Belén en el tejado de sus casas.
Regalémosles nosotros nuestra estrella de generosidad para que puedan seguir viviendo su fe.
Esta Navidad COPE y ayuda a la iglesia necesitada.
Llama al 91-725-9212.
Los cristianos de Pakistán son tus hermanos. Ayúdales.
Pues ha pasado ya la Nochebuena, el día de Navidad, Nochevieja, ha pasado Nochevieja, así que ahora, evidentemente, todas las miradas están situadas, pues precisamente en eso, en las cabalgatas de Reyes, que van a llenar las calles de toda España el próximo jueves, el día 5 de enero, esa noche del 5 de enero. Están puestas todas las miradas, también las de los expertos en seguridad, porque es que 2017, por desgracia, ha empezado pues casi como acabó el 2016. En buena medida, marcado por el terror. Estamos contando que la madrugada del domingo, un yihadista, aún a la fuga, por cierto, entraba en una discoteca, a una exclusiva sala de fiestas en Estambul, en Turquía, y sembraba el pánico. dejaba 39 muertos y 69 heridos. Lo venimos contando desde primera hora, por cierto, el autodenominado Estado Islámico ha reivindicado ya ese atentado. Y ocurrió después de que en Berlín, el 19 de diciembre, pues la policía pidiera a los ayuntamientos también en España que extremaran las medidas de seguridad durante las últimas fechas, las más señaladas en Navidad. Y ya digo que ahora en la que nos fijamos es precisamente la de las cabalgatas de Reyes. Así que vamos a saludar a Fernando Delgado, que es comisario de policía, que es experto en seguridad pública y en grandes eventos y que también es buen amigo de este programa. Fernando, bienvenido, buenas tardes.
Don José Luis, buenas tardes y feliz año.
Feliz año, efectivamente. Fernando, es una pregunta que la verdad es que cuesta hacerla, pero que estoy convencido que en muchas casas se va a repetir a lo largo de esta semana. ¿Podemos ir con los niños y además ir seguros a una cabalgata, la que más cerca nos pille?
Sí, sí, tenemos que ir seguros, porque lo que no puede el Estado Islámico ni ningún grupo terrorista, desde luego, es cambiar nuestro método de vida. Es decir, las fuerzas de seguridad pues harán lo imposible, como lo han hecho en estas fiestas, que afortunadamente ha salido todo perfecto, para asegurar a las personas que están observando estas cabalgatas, pero lo que no nos pueden es dejar encerrados en casa. Además, afortunadamente, como digo, pues en estas fiestas, después de estos tristes sucesos que han ocurrido en Europa y lo que ha ocurrido en este primero de año en Turquía, pues se ha demostrado que los dispositivos han dado su resultado. Porque a lo mejor no había previsto ataque, porque a lo mejor ese ataque no se prevé precisamente por la disuasión que produce las medidas preventivas, por lo que fuera. El caso es que la cosa ha estado eminentemente tranquila gracias a esas fuerzas de seguridad a las que hay que felicitar efusivamente. Y yo espero que desde luego esas cabalgatas de Reyes que se produzcan en toda España sean con la misma tranquilidad y con la misma paz y orden que han sido las fiestas anteriores.
Porque el refuerzo de seguridad obviamente se va a mantener en las cabalgatas, con presencia policial de agentes que vemos, pero también, que no sé, a lo mejor son hasta más importantes los agentes que no se ven, ¿no?
Sí, por supuesto, yo entiendo, no lo sé, yo solamente por los medios de comunicación, pero entiendo que este dispositivo se tiene que mantener, posiblemente aumentado, debido a que no solamente va a haber aglomeraciones de personas, sino que entre esas personas hay niños. Entonces, se va a mantener, por supuesto, se va a ampliar, y en efecto, como usted muy bien dice, el dispositivo, lo que se ve es lo preventivo, es lo que trata a lo mejor un terrorista de eludir para cometer un ataque, puesto que está viendo que ese señor sí que es policía por ese uniforme, o por ese coche o por el tal. Pero naturalmente que también funcionan otros servicios, llamaríamos camuflados, de personas de paisano, de policía de paisano, que en efecto también es muy importante, porque es que a ese no se le puede eludir porque no se le ve.
Claro.
Entonces el terrorista sí sabe eso y todas esas cosas, pues lógicamente, pues le impiden muchas veces actuar y a lo mejor no actúan.
Bueno, nos quedamos con ese mensaje inicial, ¿eh? Podemos e incluso debemos ir, además ir con seguridad a las cabalgatas con nuestros niños. Fernando, aprovechando que le tenemos con nosotros, quería preguntarle también por esas declaraciones que nos han llegado desde el Reino Unido, declaraciones del ministro de Estado de Seguridad en una entrevista en el Sunday Times, en las que dice que el Daesh, los terroristas, podrían estar planeando ataques químicos en aquel país. Bueno, esta es una preocupación añadida, ¿no?
Pues hombre, si es que es cierto eso, desconozco esas declaraciones, pero si es que es cierto, naturalmente que es muy preocupante. De todas formas, volvemos a repetir lo mismo. Una gran efectividad para que estas cosas se eviten o se termine con ellas es los servicios de inteligencia, los servicios de información, que son los que tienen que funcionar en este caso. Naturalmente, cualquier grupo terrorista es, en un momento determinado puede pasársele por la cabeza algún ataque de este tipo de... Bueno, esperemos que no, y esperemos que los servicios de información funcionen, den al traste con estas operaciones, si es que se tienen pensadas hacerlas, que tampoco es fácil. Pero, en fin.
Fernando Delgado, que es comisario de policía, experto en seguridad pública y grandes eventos, que siempre aprendemos muchísimo escuchándole, y además siempre nos tranquiliza, que también es un añadido. Un fuerte abrazo, Fernando.
Igualmente, don José Luis.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
La 1:20, seguimos en este lunes 2 de enero. La madrileña Plaza de Callao se ha convertido desde este 1 de enero, desde ayer, en un improvisado espacio cultural. La pantalla gigante de los emblemáticos cines Callao, que están en esta plaza, van a exponer una serie de obras de artistas emergentes muy impresionantes, José Luis.
Bueno, van a ser, de hecho, una docena de artistas, entre fotógrafos, ilustradores, videoartistas. Durante este 2017 van a exponer su obra allí, en los cines Callao. La selección de artistas la ha realizado la revista Yorokobu. Lo he dicho bien, ¿verdad? Yorokobu.
Sí.
Bueno, el artista de este mes es Juan Díaz Fáez, que es un ilustrador de origen asturiano. Vamos a hablar enseguida con el director comercial de Callao City Lights.
Eso, nos vamos a enterar de más cosas de este evento tan impresionante, yo creo. Pero antes, como siempre, el tráfico.
Museo del Jamón te ofrece el tráfico. Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
Conectamos primero con la Dirección General de Tráfico. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos hasta ahora complicaciones en la entrada por la carretera de Andalucía debido a un accidente en el kilómetro 45. Tenemos retenciones en la zona de Aranjuez en sentido entrada. También hay problemas en la entrada por la A6 desde Majadahonda hasta La Florida, en la A5 en Móstoles en ambos sentidos y también circulación lenta con paradas intermitentes en la salida por la carretera de Valencia a la altura de Rivas hacia Madrid.
Pues gracias, Carlos. Conectamos ahora con la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues no hay ningún cambio. Hoy el día empezó tranquilo y así seguimos. Tan solo vamos a destacar un punto, la Cuesta de San Vicente, que en todo momento tiene un tráfico muy incómodo, se acumula bastante para los conductores que acceden especialmente por la superficie de la Glorieta, en esa calzada lateral. Y bueno, aquellos que estén a tiempo, que están con su vehículo, pues lo ideal es que entren por el Paseo de Extremadura, Puerta del Ángel. Pueden acceder a la zona a través de la calle Bailén, aunque por supuesto, si están a tiempo, no olviden el transporte público para ir al área de la Gran Vía.
Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
¡Qué bien huele el roscón calentito recién hecho en sus propios hornos!
Ven a disfrutarlo o llévatelo a casa.
Y en nuestra central de Avenida de Córdoba 7, además ofrecemos la mejor selección de jamones, quesos y embutidos a precios de mayorista.
Con toda la garantía de calidad de Museo del Jamón.
Museodeljamón.com.
Museodeljamón.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, Belén Ibáñez.
Hola.
Trae las noticias de Madrid. ¿Qué está pasando?
Bueno, pues seguimos hablando de lo mismo, de ese crimen de una mujer en Rivas de manos de su pareja, una mujer de 40 años que murió de 5 puñaladas de manos de su novio de 20 años, un joven colombiano que está detenido. Minuto de silencio en la sede de la puerta del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles. Todos han condenado este crimen, hablan de un pacto de Estado contra la violencia contra las mujeres. Y luego también la policía investiga la muerte de una mujer de 25 años peruana que cayó de un cuarto piso en Hortaleza. El novio está detenido, todavía no está confirmado si hablamos de otro caso de violencia de género, pero ahí queda este novio detenido que tenía además antecedentes por hechos similares.
Pues tiene una pinta nefasta.
Malísima, desde
terrible,
luego.
Terrible, terrible. Gracias. Y Belén Ibáñez, sí. A las 2:20 en el informativo Mediodía, también todas las noticias de Madrid.
Y ahora un consejo importante: si tienes un familiar que cada vez oye menos, que en las conversaciones se pierde y no puede seguirlas, o si tú mismo notas que hay cosas que no entiendes, confía en Óptica Roma y en su equipo de profesionales, porque hay mucho que vivir y no queremos que pierdas detalle. Aprovecha la oferta del 50% de descuento comprando 2 audífonos, solo en Óptica Roma.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tengo todos los juguetes. Mira qué regalo es para los más pequeños.
Estas navidades en Poli Juguetes descubre miles de productos exclusivos y las mejores marcas. Super Wings, Nenuco, Patrulla Canina, Nerf, Pinipón, Ladybug y mucho más. Poli Juguetes, magia e ilusión para todas las edades. JugueteríaPoli.com.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Va a Chofer Abogados, expertos en hipoteca multidivisa y cláusula suelo, expertos en derecho bancario. Consulte gratis 91-399-0062, 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Si alguna vez has dicho:
me voy a Cuenca.
O si alguna vez te han dicho:
con que te calles un minutito me haces una mujer feliz.
No te pierdas a Olivia Molina y Tamar Novas en la adaptación adaptación teatral de la película Todo es mentira. Una comedia de amor, sexo, amistad y pisto. Desde el 20 de octubre en el Teatro Fígaro. Más información y venta de entradas en gruposmedia.com.
Este año la Navidad comienza en mí.
Comienza en ABC Serrano. Visita nuestro renovado centro y nuevas marcas. Un ambiente sofisticado donde realizar tus compras y disfrutar de conciertos de música clásica, talleres familiares y muchas más actividades. Entra en abcserrano.com e infórmate. ABC Serrano, pensado para ti.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Duchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91 474 1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91 474 1004.
El Rincón de Esteban, como todos los años, desea a sus clientes y amigos unas muy felices fiestas. Y les recuerda que pueden venir a celebrar con nosotros estos entrañables días. El Rincón de Esteban, Santa Catalina 3, junto al Congreso de los Diputados, con el parking de las Cortes concertado. 91-429-9289. El Rincón de Esteban, tu rincón de siempre.
Vive la magia de la Navidad. Llega al Teatro Lope de Vega el prestigioso ballet imperial ruso con su gran clásico El Cascanueces. Ven con toda tu familia a disfrutar de un espectáculo de ensueño. Papá Noel te espera en el hall del teatro. Del 27 de diciembre al 9 de enero en el Teatro Lope de Vega, ballet imperial ruso. Compra tus entradas en El Corte Inglés o en entradas.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y yo te dije, pues eso, que seguimos en Mediodía COPE y que nos vamos a acercar ahora hasta la Plaza de Callao. Allí en la pantalla de los míticos cines Callao se está exponiendo desde este año, o sea, desde hace unas horas, una serie de obras de artistas emergentes que los ha seleccionado la revista Yorokobu. Este mes, en concreto, es el turno del ilustrador de origen asturiano Juan Díaz Fáez. Vamos a saludar al director de Callao City Lights, que es Antonio González. Antonio, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿por qué se van a exponer estas obras en la Plaza de Callao?
Bueno, básicamente, si lo pensáis, todas las pantallas que convivimos en la Plaza del Callao hasta el día de la fecha, pues han sido meros contenedores publicitarios y en ocasiones también hemos dado servicio o apoyo a diferentes eventos que han ocurrido, que han acontecido en la misma plaza, ¿no? En esta fase, en este momento en el que nos encontramos, pues el nuevo equipo que está trabajando para estas pantallas, ¿verdad? Pensó que por qué no abrir una ventana, ¿verdad? Y dar apoyo al mundo de la cultura. Y dentro del mundo, del amplio mundo de la cultura, ¿verdad? Pues nosotros nos fijamos especialmente en la cultura digital, en todo lo que emana de la cultura digital, ¿no? Y dentro de la cultura digital, pues queríamos apoyar a jóvenes talentosos, a jóvenes emergentes, ¿no? A talentos uh-huh. emergentes, ¿no? La idea surge, como te digo, de este modo, ¿no? Queremos dotar de un contenido adicional a la pantalla que no sea meramente comercial y nos parecía que el apoyo a este nicho de la cultura y dentro de la cultura digital entendemos tanto la fotografía como la ilustración, como el videoarte, ¿verdad?, como incluso la arquitectura, si es expresada en forma gráfica, ¿verdad?, en forma de fotografía, ¿no? Y hacerlo, como os estaba comentando, pues apoyando a jóvenes emergentes, jóvenes talentosos, que hay, tenemos, y muchos, ¿verdad?, y bueno, también todo ello en una asociación de ideas, pues dentro de sentirnos o ser conscientes del privilegio que tenemos de tener dos ventanas como las que tenemos en una localización tan privilegiada como
desde luego,
la Callao.
Desde luego, sí. El primero de esos artistas es Juan Díaz Fáez. Háblanos brevemente de su obra.
Bueno, Juan es, como lo habéis dicho, como lo habéis presentado, es un ilustrador joven de Gijón y es una persona que ha llegado a este mundo de la ilustración, como él dice, pues un poco, no fue un fin, no fue un objetivo desde su más tierna infancia, ¿no? Sino que pues a raíz de una colaboración que hace con la revista Yorokobu en un momento determinado, ¿verdad? Pues decide tomarse más en serio esa habilidad que tenía para dibujar, ¿no? Y es una persona que es especialmente conocida y hace bien poco, hace un par de semanas, vimos publicada una portada del País Dominical con una ilustración suya, ¿verdad? Por sus patrones, ¿no? Que es lo que hoy estamos mostrando, o esta semana, o a partir de este mes de enero, hemos comenzado a mostrar en nuestras pantallas, sí, ¿no? Algunos ejemplos de los patrones que él hace y que luego se utilizan.
Pues
para
hay que
mil
pasarse,
cosas diferentes.
Hay que pasarse por Callao. Gracias, Antonio. Un fuerte abrazo.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues es lunes, es 2 de enero. Estamos muy pendientes, por supuesto, de la actualidad que sigue pasando por Estambul después del atentado en la noche de Nochevieja, en el que murieron 30 y fueron asesinadas 39 personas. Saben que el terrorista continúa huido, aunque, como venimos contando en las últimas horas, 8 personas han sido detenidas en Turquía sospechosas de haber colaborado en ese atentado que, ya digo, tuvo lugar allí en Estambul en Nochevieja. Hoy hemos contado, por desgracia, otro atentado, en este caso en Irak. Y estamos también pendientes de esa amenaza que, según el gobierno británico, se cierne sobre las islas, sobre el Reino Unido, una posible amenaza química de un posible atentado terrorista con sustancias químicas allí en el Reino Unido. También estamos pendientes de la situación política en España. En este comienzo de año vuelve a ser noticia una encuesta política de Sigma 2 que hoy publica el diario El Mundo y que, entre otras cosas, según ese resultado del sondeo, refleja que el presidente de la gestora del Partido Socialista, Javier Fernández, es mejor valorado por los votantes, por los simpatizantes del Partido Popular que los del Partido Socialista. Vamos a tratar de sondear cómo ha caído ese sondeo, esa encuesta entre la actual dirección del Partido Socialista. Y, por supuesto, Nuria Moreno, hola, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
También nos ocupamos, aunque sea 2 de enero y un día todavía festivo, por cierto, en algunas comunidades autónomas. Hablo de memoria, que en mi caso es un riesgo, pero Andalucía, Aragón, Murcia. ¿Y se me queda alguna en el tintero donde también es festivo? Bueno, que es un día todavía un poco así, de aquella manera, pero que también nos está escribiendo mucha gente en nuestras redes sociales.
Sí, en Twitter somos @mediodiaencope, en Facebook mediodiacope, tenemos también correo electrónico mediodiacope@cope.es. Están llegando muchísimos comentarios por las subidas en los precios este 2017. Sergio nos dice, más subidas, ojalá pronto podáis darnos la noticia de que todos son bajadas. Bueno, todo se verá.
Me temo que eso no ha ocurrido nunca en la historia.
Pepi, lo del gas ya es para echarse a dormir. Isabel, bajan los peajes, sí, pero no los peajes de las autopistas radiales, esas que están siendo rescatadas y que estamos pagando todos. Encima suben los precios.
Además bajan, vamos, que un céntimo por
sí,
cada 50
muy
kilómetros.
Muy poco, muy poco. Miguel Ángel, que suba el tabaco y el alcohol me parece genial. Y también comentarios por la historia de... comentarios también por la historia de Andy, el joven con síndrome de Down, que es jugador de rugby. Rodrigo nos dice, qué interesante, no conocía los proyectos de inclusión en el rugby. Teresa, qué importante es la familia en estos casos. Los padres de Andy son ejemplares. Laura, me ha impresionado el testimonio de Maguila. Es de esas historias con las que me gusta empezar un nuevo año.
Bueno, di que sí. Maguila, además, que ha sido un ejemplo,
Eso
un
es.
Ejemplo.
Integrador social.
Cómo se emocionaba al hablarnos de Andy, de ese chico con síndrome de Down, que por fin había jugado un partido de rugby con los seniors. Gracias.
Es.
Oye, ¿tú usas mucho Facebook, aparte de para repasar lo que nos dicen los oyentes?
Pues la verdad es que utilizo más Twitter. Pero bueno, ahí estamos en Facebook todavía, para la familia sobre todo.
Pues te digo, Twitter cumple 11 años en este 2017, ya que lo usas más. Y Facebook cumple 13 años.
Vale.
Es verdad que son herramientas muy útiles en general.
Sí.
Pero también es cierto, y hay que decirlo y lo vamos a contar en este mediodía, que a veces a más de uno le han supuesto un quebradero de cabeza. Alguno ha perdido el puesto de trabajo incluso.
Sí, hay que cuidar
poner
mucho.
Cosas que no tocan en
eso
Facebook.
Es.
Que a veces a alguno se le olvida que eso lo lee casi cualquiera, lo que uno pone en las redes
y
sociales.
Y que se queda lo más importante guardado.
Y que se queda guardado. Bueno, tan es así que hay empresas que a la hora de seleccionar a su personal, de hecho hay muchas empresas, casi todas las empresas, que a la hora de seleccionar nuevo personal, lo primero que hacen es rastrear en las redes sociales. Bueno, vamos a hablar en este mediodía, ya digo, con Andreu Cruañas, que es presidente de Asempleo, y que nos va a recordar qué se puede poner y qué es mejor olvidarse de poner en las redes sociales, al menos si uno no quiere tener un problema con su empresa o si quiere cambiar de empresa.
Queremos conservar el trabajo o si queremos buscarlo, claro, porque
eso
al final es importante.
Que no pongas cara de susto, que tú eres muy consciente de lo que pones en cada momento.
También es importante cambiar el nombre para que no te localicen.
Eso más que importante, eso es medio trampa.
Si uno quiere privacidad...
Pues vamos a preguntar también al presidente de Asempleo si se buscan también esos subterfugios, las personas que se cambian de nombre y que están en las redes sociales, incluso pues con otro rostro, con otro perfil diferente al puramente profesional, y si también os cazan o no, Nuria, que ahora me voy a fijar yo en tus perfiles.
Bueno, ahora veremos.
Hola, Restán.
¿Qué tal?
¿Tú eres
amigo
muy
Pérez?
¿De Facebook o tú eres más de Twitter?
Ya
o...
sabes que yo soy de Facebook.
Eres muy de Facebook. Pues ya sabes, ¿eh? Luego te vamos a dar consejos de lo que se puede y lo que no se debe escribir.
Luego me lo dices, por si acaso.
Tú es difícil que trasciendas esos límites, ¿eh? En tu caso.
No, el problema es que yo.
Con la cabeza
es que yo digo ahí lo que pienso y entonces.
Ah, pues ese es, mira, ese ya puede ser uno de los riesgos.
A estas alturas del partido ya, José Luis, poco riesgo.
Bueno, donde nos vamos, y por cierto, donde por desgracia aún sigue habiendo riesgos, es en el Congo.
Ya lo creo.
Y eso que decíamos hace un ratito, que se ha abierto un pequeño rayo de esperanza con un acuerdo político en un país marcado pues casi casi de manera secular por la inestabilidad.
Pues así es, en la estela de la Jornada Mundial de la Paz que celebrábamos ayer, hoy queremos contar esta historia cargada de esperanza. Se sitúa en la República Democrática del Congo, donde la mediación de la Iglesia ha conseguido un acuerdo entre gobierno y grupos opositores para devolver la estabilidad a un país que llevaba meses de enfrentamientos.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán, COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. La República Democrática del Congo es un país clave en el continente africano, un inmenso país atravesado por conflictos étnicos y convulsiones políticas, con enormes riquezas naturales cuya gestión no sirve para mejorar las condiciones de vida de la inmensa mayoría. La última crisis estalló cuando el presidente Kabila canceló las elecciones presidenciales previstas para noviembre y comunicó que permanecería en el poder hasta que se fijase una nueva cita electoral, no antes de abril de 2018, ad calendas grecas. El pasado 19 de diciembre, Kabila finalizaba su mandato y ante su intención de prolongarlo, miles de manifestantes echaron a las calles en diversas ciudades. Los enfrentamientos con la policía y también los conflictos entre etnias rivales, aventados por la situación de caos, se han cobrado más de un centenar de víctimas en las últimas semanas. Desde comienzos de diciembre, la Conferencia de Obispos Católicos del Congo inició una trabajosa mediación entre Kabila y los grupos opositores para encontrar una salida pacífica e impedir que el país se precipitara en la violencia. El diálogo se ha interrumpido en varias ocasiones, pero la tenacidad de los obispos ha permitido la rúbrica del acuerdo. Ha sido el presidente de la Conferencia Episcopal, Marcelo Utembi, quien ha anunciado que el presidente Kabila dimitirá de su cargo al concluir las próximas elecciones que se celebrarán antes de final de este año 2017 y además no podrá cambiar la constitución para extender su mandato ni tampoco para presentarse a un tercero. La Iglesia ha puesto sobre la mesa toda su autoridad moral, sellada con la sangre de numerosos mártires en los últimos tiempos, siempre al servicio de una paz frágil y amenazada en este país.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
En Verti utilizamos la cabeza y sabemos que un coche nuevo es nuevo y no te deja tirado. De hecho, el tanto por ciento de asistencia en viaje para coches nuevos es mucho menor. Y a menor asistencia, menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Por eso hemos creado una tarifa especial, solo para los que tenéis coche nuevo. Utiliza la cabeza. Con la tarifa coche nuevo, ahorra en Verti.es.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
¿Por qué a mí, si soy cliente de toda la vida?
Si mi coche duerme siempre en garaje.
Si tengo todos los seguros con ellos.
Si nunca he dado un parte.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues arrancamos ya este recorrido en El Espejo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta jornada y que luego les ampliamos. Para eso me acompaña Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes, José Luis.
El Instituto de los Hermanos Maristas celebra hoy el bicentenario de su fundación.
En un mensaje, el superior general Emili Turú habla de este aniversario desde tres actitudes básicas para la conversión personal e institucional para trabajar en el futuro. Gracias, perdón y compromiso.
Declaraciones del nuncio en Siria, el cardenal Zenari, a Radio Vaticano.
Para 2017 espera que con la ayuda de Dios y de la comunidad internacional, las semillas de esperanza, tras la tregua que comenzó el pasado 30 de diciembre, puedan crecer y den frutos de reconciliación y de paz.
En Riga, la capital de Letonia, finalizó ayer el encuentro de la comunidad ETC,
que ha reunido un año más a miles de jóvenes en oración y meditación y que ya regresan a sus países de origen, entre ellos España.
Más de 300.000 personas visitaron la Catedral de Valencia en 2016.
50.000 de ellas lo hicieron como peregrinos por el año jubilar del Santo Cáliz de la Misericordia.
Y desde ayer es ya efectivo el nuevo dicasterio del Vaticano para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.
Fue creado por el Papa Francisco a través de un motu proprio y es el competente para todas las cuestiones que se refieren a las migraciones, necesitados y excluidos. Reúne las competencias de cuatro pontificios consejos: Justicia y Paz, Corunum, el de la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes y el de Pastoral de la Salud.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance informativo, que ya saben que hacemos cada día en El Espejo con los amigos de Seguros Humas.
En Humas llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. Humas, su mutua de seguros.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Cariño, acabo de ver a Javi y a Ana volviendo de sus vacaciones de Navidad.
¿Ya han vuelto? ¿Pero si se fueron hace 2 días?
Les han entrado a robar y han tenido que volverse corriendo.
¡Qué faena! Les han arruinado las Navidades.
Pues sí, tuvieron que entrarles nada más irse.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Estas Navidades protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
¿Por qué a mí? Si soy buen conductor.
Si mi coche duerme siempre en garaje.
Si tengo todos los seguros con ellos.
Si nunca he dado un parte.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo y hoy queremos acercarnos en El Espejo hasta la diócesis de Lugo, que está de enhorabuena, está de fiesta, porque desde este mes de diciembre goza ya del beneficio de la gracia de la indulgencia plenaria, cotidiana y perpetua, un beneficio concedido por la Santa Sede debido a que en su catedral permanece expuesto día y noche el Señor Sacramentado. Todos aquellos que se acerquen a adorarlo, por tanto, podrán beneficiarse de esta indulgencia, de esta gracia especial de la sobreabundancia de la misericordia que la Iglesia concede. Y nos lo va a contar precisamente su obispo, Monseñor Alfonso Carrasco, que ya nos escucha. Don Alfonso, muy buenas tardes, feliz año nuevo.
Buenas tardes, feliz año nuevo también.
Bueno, este privilegio extraordinario lo acabo de decir, pero me gustaría que nos contara un poquito la historia, que buscáramos las raíces. Está motivado por ese hecho singular, yo no sé si único en el mundo, desde luego en España creo que sí, de que el Santísimo Sacramento se adore de manera permanente en la catedral, en la iglesia madre de una diócesis, en este caso la de Lugo.
Bueno, yo creo que sí que es único. Es decir, la adoración permanente en algunos otros lugares es también muy antigua. Pero tener expuesto el Santísimo en el altar mayor de la catedral, eso realmente es algo único. Y es antiquísimo. La verdad es que casi ni sabemos con exactitud desde cuándo este culto eucarístico se realiza. Pensamos en Lugo que más o menos viene desde el siglo VI, aunque no bajo la forma de la exposición permanente. La exposición permanente, pues a lo mejor tiene 800 años, no sabemos. Pero el culto santísimo mucho más. Yo una cosa sí querría decir, que no surgió por una devoción eucarística especial, sino por la fe. Porque parece ser que lo que había era la voluntad de poner en el altar mayor un signo de la verdadera fe en Jesucristo, para decir que no se cree en Jesucristo de verdad si uno no acepta que fue en su humanidad, en la carne y en la sangre, como nos redimió y cómo nos sigue salvando. Y como debe haber gente que ponía en discusión un poco el significado de la realidad humana, de la carne de Cristo, como símbolo de la verdadera fe, quisieron poner un símbolo eucarístico. Me parece una cosa muy bonita. Y es antiquísima, o sea, es más de 1000 años.
Esta indulgencia que ahora ha concedido la Santa Sede y que ustedes han festejado en estos días, justo en el pórtico de la Navidad, podríamos decir, se califica como plenaria, cotidiana y perpetua. A ver, díganos qué significan estos tres adjetivos puestos ahí al lado de la palabra indulgencia.
Bueno, la indulgencia, como saben, es la remisión de las penas temporales merecidas por el pecado. porque aun cuando nosotros, después de confesarnos, pues seamos perdonados de nuestros pecados y no somos, por así decir, ya reos de una condena por el pecado cometido, sin embargo el pecado deja secuelas, porque perturba nuestra relación con las cosas, con las personas, con nosotros mismos. Y luego para recuperarse, cuesta sacrificio, penitencia. Y entonces siempre hubo, por parte de la Iglesia, una petición de penitencia, que sigue habiendo. Entonces la indulgencia es una participación que la Iglesia concede en los méritos que tiene nuestro Señor, la Santísima Virgen María y los santos, de manera que recibes como una gracia, un perdón de todo lo que serían incluso las penas temporales. Para hacerse una idea, hay que pensar que donde más se visualiza, aparte de en la penitencia cotidiana, ¿no?, es en la necesidad de purificar verdaderamente el corazón de todo apego al pecado. Por ejemplo, si uno está en el purgatorio, pues tiene que pagar unas penas temporales, que no es que tengas una deuda pendiente, es que tienes que purificar el corazón para amar de todo corazón a Dios, y eso cuesta. Bueno, pues es este proceso de purificación en el que entra esta gracia, este don que perdona las penas temporales, y eso es la indulgencia. Plenaria quiere decir que las perdona todas. Plenaria puede ser la indulgencia plenaria o parcial. Entonces, plenaria quiere decir que son perdonadas todas las penas temporales del pecado cometido. Si uno se muriese ahí, después de recibir una indulgencia plenaria, pues iría al cielo. Y, bueno, para que sea indulgencia plenaria también tienes que querer recibirla. La indulgencia no es mecánica, sino que es un don que acoge y que pide y que acoge la persona que lo busca. Entonces tienes que pedir de verdad, o sea, tienes que ir con el deseo de liberarte de todo mal, de que el Señor te ayude a liberarte de todo pecado. En fin, verdaderamente arrepentido, vaya. Si lo haces de verdad, pues tienes esa indulgencia plenaria. Cotidiana significa todos los días, puedes ganarla cada día. Y porque uno la puede ganar para sí mismo, pero también para un difunto. No para otra persona viva, porque cada uno es responsable de su vida y libre. Entonces, mientras tú estás en esta disposición, eres tú quien tienes que ganarla para ti mismo. Pero para nuestros hermanos difuntos, sí, se puede ganar. Por así decir, ellos participan como por una intercesión de la Iglesia para que sean liberados o sean, digamos, sea completado su camino al purgatorio más rápidamente. Entonces, se puede ganar cada día. Y perpetua quiere decir que está concedida para siempre, o sea, para todos los años.
No hay que esperar una fecha particular, por así decir.
No. Cualquier día del año, de todos los años, se puede ganar esta indulgencia plenaria. Es un don realmente muy extraordinario. Estamos muy agradecidos y un poco asombrados, como diciéndonos qué grandeza qué don tan grande, qué don magnífico. Quizá nos esté invitando a volver la mirada de nuevo al Santísimo y a nuestro Señor con más realismo otra vez.
En ese sentido, quería preguntarle, don Alfonso, por último, ¿cómo le gustaría que marcara este hecho tan extraordinario la vida de su diócesis, de la diócesis de Lugo, en este año 2017 que acabamos de estrenar?
Bueno, pues me gustaría que volviésemos, que descubriésemos mejor qué riqueza tan grande es tener a nuestro Señor a nuestro lado, tener a Jesucristo con nosotros, y por tanto qué decisiva es la fe en nuestra vida. Y también que redescubriéramos que la misericordia, el perdón de los pecados, la esperanza de poder liberarse del mal verdaderamente y de vivir con un corazón libre.
Pues, monseñor Alfonso Carrasco, obispo de Lugo, agradecidos también y participando nosotros también, si nos permite, de esa alegría que todos los diocesanos de Lugo han experimentado, pues hemos querido abrir este año precisamente con esta gracia excepcional que marca muy especialmente el camino de la Iglesia en Lugo, pero que puede servirnos a todos, ciertamente.
Pues sí, es para todos. La indulgencia está concedida, pero está concedida para todos que se acerquen.
Y no es tan difícil llegar a Lugo, y además es
no,
un placer.
No.
Y además placer. Un fuerte abrazo, don Alfonso, y feliz
Muchas
año.
Muchas gracias. Hasta Igualmente, pronto. Un fuerte abrazo. Adiós. Feliz año.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada, de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
En primer lugar, nos referimos al Instituto de los Hermanos Maristas, que celebra hoy el bicentenario de su fundación.
Y en un mensaje, el actual superior general, Emil Iturú, habla de este aniversario desde tres actitudes básicas para la conversión personal e institucional y ante el futuro: gracias, perdón y compromiso.
Como maristas de Champañá, queremos renovar nuestros compromisos con la Iglesia y con el mundo. El compromiso de construir una Iglesia de rostro mariano. El compromiso de mejorar continuamente nuestro servicio evangelizador a través de la educación de los niños y jóvenes que nos son confiados. El compromiso de salir a las periferias geográficas y existenciales de los niños y jóvenes, principalmente de quienes se encuentran en situaciones de pobreza y de mayor vulnerabilidad.
Y hoy recordamos un día más que la campaña de Navidad de ayuda a la Iglesia necesitada pone este año la mirada en Pakistán.
Un país donde los cristianos son una minoría que sufre persecución y discriminación. El objetivo es apoyar a aquella iglesia con 600.000 euros en más de medio centenar de proyectos. Javier Menéndez Ross es el director nacional de ayuda a la Iglesia necesitada.
Proyectos de ayuda a la construcción y reconstrucción de iglesias, ayuda a los seminaristas, ayuda también a religiosas. Y por último, vamos a ayudar de forma muy especial a los catequistas laicos, que juegan un papel fundamental en este país, donde incluso para ellos es un trabajo remunerado, pero que mantiene a muchas familias cristianas y que hace que llegue la palabra de Dios allí donde los sacerdotes no llegan.
Hablamos ahora de desfibriladores.
Porque la empresa B+Safe realiza proyectos de cardioprotección en lugares emblemáticos, por ejemplo, la Catedral de Pamplona o la Colegiata de Roncesvalles. El responsable de esta empresa en la zona norte es Javier Maeztu.
Porque lo tenemos 24 horas al día telecontrolado. Tiene una teleasistencia médica desde el propio desfibrilador, con lo cual vamos a tranquilizar y vamos a guiar a esa persona en una iglesia, en un colegio, en un retiro, allí donde haya una parada cardíaca, nosotros vamos a poder actuar. Y lo importante también es que tiene un geolocalizador, el dispositivo DOC, para que el servicio medicalizado 112 llegue al punto exacto donde le digamos. Parroquias o iglesias que están por ahí perdidas, en Galicia, Navarra, en pueblitos remotos, pues es muy difícil que llegue una ambulancia. Y con este tipo de iniciativas, con esta solución, formaciones que damos y todo englobado dentro de nuestro proyecto Más Vida, pues bueno, tiene un sentido de dar a conocer la cardioprotección de una manera real y eficaz a la ciudadanía, a los feligreses, en el entorno eclesiástico, es donde estamos fomentándolo ahora mismo.
Y les contamos ahora algunas previsiones para el año nuevo en nuestro país vecino, en Portugal.
Pues nos lo cuentan la corresponsal de COPE, Begoña Íñiguez.
Los portugueses comienzan el año con la mirada puesta en la visita pastoral que el Papa Francisco realizará al Santuario de Fátima los próximos 12 y 13 de mayo para presidir las celebraciones del centenario de las apariciones de la Virgen a los tres pastorcillos, Francisco, Jacinta y Lucía, en la Cueva de Iría. El santuario comenzó hace meses los preparativos, ya que se esperan más de medio millón de peregrinos esos días en Fátima. Además, durante las últimas semanas se han realizado varias reuniones previas entre representantes de la Santa Sede, de la Presidencia de la República, del Santuario y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad lusos. La cadena COPE sabe que el gobierno portugués quería que el Papa visitase también Lisboa y así se lo transmitió a Francisco el presidente luso Rebelo de Sousa, aunque el Santo Padre ha preferido que la visita tenga un carácter totalmente pastoral. A medida que avancen las semanas, iremos conociendo más detalles sobre el viaje del Papa a Fátima.
Y desde ayer es ya efectivo el nuevo Dicasterio del Vaticano para el Servicio al Desarrollo Humano Integral.
Fue creado por el Papa Francisco a través de un motu proprio y es el competente para todas las cuestiones que se refieren a las migraciones, los necesitados, enfermos y excluidos, los marginados y las víctimas de los conflictos armados y de las catástrofes naturales, encarcelados, desempleados y las víctimas de cualquier forma de esclavitud y tortura. Este nuevo Dicasterio reúne las competencias de cuatro pontificios consejos. Son Justicia y Paz, Cor Unum, el de Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes y el de Pastoral de la Salud.
Gracias, Faustino. Pues vamos terminando esta edición del Espejo y hoy queremos hacerlo recordando la que ha sido primera homilía de Francisco en 2017. El Papa nos habla de María como mujer de pocas palabras, pero con una mirada atenta que sabe custodiar la vida y la misión de su hijo y, por tanto, de todo lo que él amaba y ama. y así ha custodiado el camino de los cristianos a lo largo de toda la historia. Celebrar la maternidad de María como Madre de Dios y Madre Nuestra al comenzar un nuevo año significa recordar una certeza que va a acompañar todos nuestros días, dijo Francisco, y es que somos un pueblo con madre. No somos huérfanos. Una sociedad sin madre sería una sociedad sin piedad, que dejaría lugar solo al cálculo y a la especulación. Y quizás eso tenga que ver con la enfermedad de las sociedades contemporáneas que no aprecian precisamente la maternidad. Las madres, incluso en los peores momentos, saben dar testimonio de la ternura, de la entrega incondicional, de la fuerza, de la esperanza. Comenzar el año haciendo memoria de la bondad de Dios en el rostro maternal de María, en el rostro maternal de la Iglesia, nos protege de la orfandad espiritual, esa orfandad que vivimos cuando se nos va apagando el sentido de pertenecer a una familia, a un pueblo, a una tierra, a nuestro Dios. Esa orfandad que gana espacio cuando olvidamos que la vida ha sido un regalo y que estamos invitados a compartirla en esta casa común. Pues José Luis, así terminamos nuestro recorrido en el espejo, pero naturalmente seguimos aquí bien acompañados en el Mediodía COPE y creo que vais a contar cómo influyen los perfiles que tenemos en las redes sociales sí. A la hora de buscar empleo.
Que influye, ¿eh?
Que influye, seguro.
Y mucho. Y a alguno le ha dado más de un disgusto, ¿eh? Escribir cosas que no tocaban.
Es que la palabra pesa.
Bueno, yo he estado repasando tus redes sociales, no he encontrado nada raro,
¿eh? No he encontrado nada.
Nada raro.
Eso es que has buscado poco, pero bueno.
Bueno, seguiré buscando. A ver, que yo decía antes que Facebook cumple en este 2017 13 años y que Twitter cumple 11. Así que eso, bueno, entre otras muchas cosas, lo que significa es que a lo mejor hay personas que se dieron de alta pues casi cuando eran adolescentes y que esas personas que hace 13 o que hace 11 años eran adolescentes, pues ahora seguramente están en la búsqueda de su primer empleo. Bueno, ya digo que no sería la primera vez que algún mensaje, que alguna foto de aquellos inicios, alguna foto que ya hemos olvidado, pues que vuelve del pasado y vuelve para crear algún problema a su autor. Lo hemos visto, por ejemplo, en futbolistas, que se han quedado sin la oportunidad de fichar por algún equipo por haberle insultado cuando eran adolescentes. Ha habido ejemplos también de empleados de baja por enfermedad que han sido despedidos pues por subir fotos haciendo turismo o de vacaciones cuando supuestamente estaban enfermos. Vamos, que a la hora de contratar, obviamente, las empresas se fijan mucho y se fijan cada vez más en lo que hacemos en las redes sociales. ¿Es así o no es así? Andreu Cruañas, que es presidente de Asempleo. Buenas tardes, Andrés.
Buenas tardes. Efectivamente, es así. Cada vez lo es más. En este momento, pues más del 80% de los profesionales que nos dedicamos al capital humano y a la selección, pues utilizamos las redes. También es cierto que las redes que se utilizan cada vez más no llegan a sustituir en una buena entrevista, ¿no?
Claro.
Pero es una buena manera, como decíais, de contrastar, de ampliar información que no se puede ver en un currículum y que quizá tampoco se detecta en una entrevista.
¿Y qué se busca, Andreu? Las empresas que están tratando de contratar a alguien y dice, vamos a fijarnos en sus perfiles sociales, ¿qué es lo que buscan?
Bueno, lo primero que buscas, de una forma quizá muy automática, es una verificación de que la cronología de experiencia que figura en un currículum es la que figura en la red. No es que se mienta, pero digamos, en la red es más difícil mentir porque está a la vista de todo el mundo y, por lo tanto, un comentario, digamos, inexacto, una experiencia inexacta, por decirlo con elegancia, llamaría más la atención que si simplemente se pone en un papel, que por cierto debe ser un buen papel si se envía en papel, ¿no? Pero después ahí también se puede ir a ver qué tipo de contactos, si los contactos tienen que ver con la profesión, si hay recomendaciones, por ejemplo, si están acreditadas y reconocidas las aptitudes. Todo eso da una idea. Y también, esto es in bonus, pero también puede ser in malus. También en las redes, ahora estaba pensando en LinkedIn fundamentalmente.
Es más profesional. Sí,
es más profesional, pero que es la que cada vez se utiliza más como complemento de una selección personal. Pero también hay redes esas que permiten mayor expansión personal, que además se quedan ahí en el tiempo, porque eso es muy difícil de sacar, donde comentarios inconvenientes, donde excesos, si se me permite, donde, bueno, pues esas cosas pues pasan factura a veces por una foto o un comentario pues inapropiado, ¿no?
Bueno, que en este tipo de cuestiones siempre la recomendación fundamental es sentido común, ¿eh? Cuando alguien escribe o va a subir una foto, antes de darle al aceptar, mejor pensárselo dos veces, ¿no?
Sí, pensárselo dos veces y hombre, siempre preferir comentarios más bien objetivos que comentarios que posicionen desde un punto de vista quizá pues ideológico, político, y por no entrar ya obviamente en cuestiones que son claramente incorrectas, como discriminaciones comentarios pero a veces una determinada broma puede delatar pues una personalidad pues que no se ajuste, ¿no?
Casos ha habido de muchos. Andreu Cruañas, que es presidente de Asempleo. Gracias también por esas recomendaciones. Feliz año, un fuerte
gracias
abrazo.
Gracias a vosotros.